Hola amigos, bienvenidos a Zona 7, el podcast de fotografía en español del colectivo UFCA.
Hola amigos, estamos de vuelta como prometimos para seguir hablando de fotografía en este podcast de Zona 7, con el que poquito a poco iremos haciendo llegar toda nuestra experiencia con los fotógrafos que van pasando por nuestra galería. En esta ocasión vamos a poneros unas grabaciones que hicimos precisamente cuando Ricky Dávila estuvo no hace mucho aquí en Algeciras presentando su nuevo libro Todas las cosas del mundo. Realmente no fue una conferencia al uso, fue algo mucho más cercano lo que hicimos como él nos había pedido de toda esta charla que tuvimos en las instalaciones de Alcultura. Pues surgieron una serie de debates que los vemos muy interesantes. Os animamos a que lo escuchéis en las reflexiones y los comentarios que uno de los fotógrafos más representativos de la fotografía contemporánea española hace sobre el terreno del mundo de la fotografía, de su trabajo, de su obra y sobre todo de su mundo. Os animo a que lo disfrutéis y pronto nos veremos con mucho más.
Yo es la primera vez que estoy en una situación donde están las fotos de fondo sin sonido y nosotros aquí en teoría para hablar. A mí lo que me gustaría es que esto tenga la forma de un coloquio. No vengo con más discurso que el de dar respuesta a vuestras preguntas. En un momento dado leemos algún poemilla. Es cierto que en teoría es un momento de presentación de un libro que está ahí al fondo y que aquí está diluido en un imaginario. Todo lo que viene aquí proyectándose es algo que titulé yo Lux Dubia, que en el fondo son 25 minutos de este ovillo visual que ha ido creciendo en el paso del tiempo y que son años de fotografía donde al final no hay más eje y más común denominador que mi propia persona, ¿no? Y aquí dentro está incluido el contenido del libro Todas las cosas del mundo. Lo que es el librito en sí mismo, que es una cosa que alumbré hace un mes con motivo de una exposición, es un proyecto donde yo he mezclado por primera vez mi poesía escrita con las fotografías. Uno llega a la poesía por necesidad, no por adorno, ni por cálculo, ni poder. Para mí la literatura, los que me conocen, ha sido tan importante más que la fotografía siempre. Y una pequeña confesión, yo estoy en la dirección de un centro de fotografía donde hemos habilitado una biblioteca también, ¿no? En Bilbao, yo me debo al fotolibro, que es un formato al que me debo y que me ha inspirado toda mi acción fotográfica durante 25 años. Yo personalmente no me he gastado 20 euros en un fotolibro en los últimos 15 años. No se lo diréis a nadie. Pero tengo a la familia completamente en bancarrota por mi compulsión literaria. No tengo ninguna duda, no tengo ningún reparo en estar permanentemente. Lo que quiero decir con esto es que en el fondo yo me debo mucho más incluso a la cuestión literaria que a la visual, ¿no? Y todo esto al final no es una coyuntura a la que me haya expuesto ahora. Esto es algo en lo que yo llevo mucho tiempo y al final pues simplemente he dado luz a un registro que era el de la poesía escrita que lleva conviviendo conmigo mucho tiempo, ¿no? Entonces, más allá del de consumar recorridos y decir, bueno, ahora que tengo un discurso visual, voy a ver qué tal en la poesía, no tiene nada que ver. En el fondo, mi relación con lo escrito, de hecho hay una cuestión con la escritura en el libro, en el proceso de construcción de este libro, la poesía escrita solo se maneja con conceptos abstractos, nunca es visual. En el momento en el que había cualquier atisbo de poesía visual era inconciliable con las fotografías, ¿no? Lo cual nunca ha sido un problema porque de hecho en el registro poético, en el escrito, me manejo siempre con conceptos abstractos de melancolía, de tal, que no tiene nada que ver con el solaz o el descargo que encuentro creativo en la cuestión fotográfica, ¿no? Y eso al final yo creo que hace que se complementen. Es verdad que hay algún amigo que me ha comentado cuando abordaba el libro que cuando yo decía... Vamos a leer, o sea, a ver... Me decía, joder, Ricky, yo cuando dices lo de la lluvia, luego estaba buscando fotos de lluvia y no veía ni una. un poema introductorio al libro, ¿no? Ah, bueno, y tengo otra muy buena.
La de la foto.
Ah, y tengo una Esto es absolutamente impremeditado. Viniendo en el coche con Alberto... Ah, es que se me acumulan las cosas, coño.
Qué guay.
A ver. Yo me he dado cuenta aquí... A ver, Algeciras y Alberto y toda la amistad que yo encuentro aquí, el cariño que tengo en Algeciras y en Málaga, al final se ha convertido en una segunda familia para mí y una segunda casa. Cuando me vengo para acá, lo bien que nos lo pasamos con un entorno como el que yo tengo con Alberto... la relación que ha crecido con él, con Nacho Gabrieli, que está ahí al fondo, con los libros y tal, ahí les ha puesto en una silla a ver si vende alguno. Lo tengo ahí de... Eso, es el de las barbas. Y Nacho a mí me ha ayudado, ha sido fundamental en el proceso de construcción del centro de fotografía en Bilbao, que ahora mismo es un referente, ¿no?, en el norte de España. El propio Tiago ha estado ahí dando talleres con Alberto presentándolo. Esto se titula Todas las cosas del mundo porque en un proceso de 20-25 años ha habido una evolución personal en la que yo me he visto, donde me di cuenta, yo vengo del reportaje, del documento, de la tercera persona, de intentar utilizar los atributos profesionales y el uso de la cámara para explicar el mundo, ¿de acuerdo? Que es una perspectiva muy documentalista, muy de reportero, el tener un poquito... un cierto dominio de un lenguaje y de una cámara y el salir por ahí a viajes de exotismo para intentar explicar el mundo, ¿no? Y en el paso del tiempo yo me di cuenta que todos esos viajes no tenían más intención que la de intentar dar cuenta de uno mismo. Eso supuso una inversión que me obligó a pasar de la prosa a la poesía, de la tercera persona a la primera. De modo que al final me di cuenta que yo viajaba para dibujar una cartografía que en el fondo era la propia. Eso para mí ha sido muy liberador, porque en el fondo lo que ha hecho es condenarme a lo poético, al yo como eje de acción y de relación con todo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? La cuestión es la siguiente, y entonces se llama Todas las cosas del mundo porque de modo impremeditado, es un título inconsciente que luego os explicaré el origen, pero bueno, se llama así porque al final yo armé un libro de poesía escrita y visual sin más contenido que el de las distancias cortas y la gente al final que me quiere y a la que quiero. Todo esto al final no es un imaginario que no tenga más contenido que el de mi mujer, mi perra, mi crío, mis paisajes. Tan es así, y esto me he dado cuenta esta tarde, que viajando con Alberto me he dicho, hostias, es que en el libro hay una foto de Algeciras. No, es que hay dos.
Ah, tía, eso ya no lo has dicho.
Claro, y me he dado cuenta ahora. Y el poema que iba a leer... No, que no, que no,
ah,
que no.
Vale, vale.
Y el poema que iba a leer de la lluvia, ese está parido aquí en Algeciras. En el hotel donde hemos tomado ahora el Málaga Virgen.
Sí.
Ahí. ¿Donde me dejé el libro de Rinco Kawauchi que me dejó Tiago? Ahí. Joder, qué fuerte. A ver, esta foto está hecha desde el hotel, de ahí. Desde la ventana de lo de la habitación. Es, da igual, podría ser cualquier lado, quiero decir. Pero, vamos, que lo digo con orgullo porque en el fondo... al final es de lo que uno ha alimentado el imaginario, o sea, son los puertos en los que uno va tocando orillas que son muy puntuales, ¿no? Y al final es un entorno muy propio. Me di cuenta que cualquier atisbo de retrato no era conciliable con un libro tan autorreferencial. Y de hecho, lo que en este retrato, para que no sea retrato, al final está muy rayado. Los ojos están rotos, con rayas. Lo que no quiero es enfatizar la tercera persona. En el fondo... son como remedos de retrato que en el fondo son autorretratos. En la idea de que la escritura tenía que arropar el discurso visual y a la inversa, el discurso visual tenía que ilustrar la escritura. Nada parecido, son dos discursos paralelos, dos voces que se complementan. De ahí que la cuestión visual sea efectivamente visual, pero la poesía escrita no tenga nada que ver ni tenga ningún atisbo de descripción de la realidad, ¿no? Una mañana en la que el agua de tanta lluvia devora el suelo y cansa la mirada. Empaño con palabras este cristal que me separa del mundo, suspendido en una alfombra que amortaja la tierra y salva mi caída. Dos hienas ciegas arañan las paredes de mi armario. Os lo juro que esto está... O sea, esto yo lo parí en el hotel donde hemos estado. Porque fue ese periodo de tal, y no tenía conciencia de perdonar, porque al final es una anécdota, pero es así. Bueno, quiero decir que no tengo fotos de llenas, de mortajas, ni de nada. Es una cuestión... En el fondo estoy ocupando un territorio con el que la fotografía no cumple, donde no llega lo visual, que tiene más que ver con la abstracción y el apelo a la melancolía en la que uno está instalado, ¿no? y la defensa de la misma, que yo creo que al final uno se debe a su propia melancolía. Yo no creo que haya nadie que cumpla 40 o 50 años y que llegue un momento en el que no sea consciente de las cosas que no va a hacer. La nostalgia de lo que nunca ocurrirá. Bueno, eso es una forma de ponerle música al mundo y conciliarse con uno mismo, ¿no? Todas las cosas del mundo, como está escrito aquí, habían, con motivo de una exposición en Coruña, de otro proyecto, es esto que hacen mucho, llevan a niños a las exposiciones que hacen su reinterpretación maravillosa de la propuesta que uno hace en un escenario público, ¿no? Y yo me acuerdo en Coruña cuando llegué, habían llevado a unos críos ahí, y en esa didaxis tan maravillosa que recrean con los críos y las fotos, les habían mandado a hacer Coruña y luego habían hecho exposiciones. Había un niño que había hecho una vitolilla de invitación y una mini exposición dentro de mi exposición que titulaba Ricky Dávila le invita a todas las cosas del mundo, ¿no? Y eso me pareció conmovedor. Lo robé del suelo, tengo la vitolilla. Y dije, yo un día de esto tengo que hacer un proyecto. Y la vitolilla es esta, yo no me la he inventado. O sea, es la misma, ¿no? Y bueno, en el paso de los años, al final, hice un proyecto al que le di un poquito este paraguas, ¿no? De todas las cosas del mundo. Y en la inconsciencia en la que lo hice, tengo que explicar ahora que luego, bueno, el título no es ocioso, porque yo insisto en que al final es muy bonito descubrir que uno está titulado para decidir cuál es la medida y el contenido del mundo. Y eso es precioso, asumirlo como responsabilidad y como escenario de acción personal. Creo que ese es un principio creativo que es precioso asimilar en el paso de los años para utilizar la cuestión creativa y la metáfora como un escenario de acción personal. Creo que es fundamental, ¿no? Que no dejéis que nadie os diga qué es lo que es el mundo. Estáis en una situación privilegiada para decidir qué es lo interesante y qué es lo que no es interesante. No dejéis que os lo impongan. Hay un momento en el que yo tengo muy claro que los recuerdos y las invenciones están tejidos del mismo hilo de desmemoria. Yo hay un momento a partir del cual no estoy distinguiendo muy claramente cuáles son mis recuerdos de facto de las recreaciones que yo tengo de mi propia memoria. No lo distingo. Eso, y la presbicia me va metiendo en una nube de tal. Hay que asumir que a partir de cierta edad uno no se va a volver a ver la entrepierna enfocada sin el recurso de unas gafas. Hay una cuestión que tiene que ver con la pedagogía en la que estamos muchos de nosotros arbitrando grupos como el que tú representas de alumnos que quieren iniciarse en esto, ¿no? Yo como Alberto estoy en un escenario de escuela en Bilbao donde lo que nos está pasando es que al principio les explicamos que una foto desenfocada es tan válida como una enfocada. Bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo es poblar de desenfocadores la ciudad de Bilbao. Y esto empieza a ser un problema. Pero bueno, por lo menos es un primer paso. Y efectivamente, la cuestión del desenfoque o no, a ver, es aceptar la casualidad como elemento estético. El desenfoque o el no foco es una cuestión muy propia de la fotografía. Lo único que uno tiene que tener claro es que puede ser un activo o puede ser un efectismo visual, depende. Pero que claramente el rollo de la cuestión del desajuste focal forma parte del lenguaje fotográfico está ahí, para utilizarlo o para desestimarlo. La gente que cree que una foto válida es cuanto más enfocada está, es porque su imaginario solo es el editorial, porque su relación con la fotografía no tiene el puente creado con todo lo que es la historia de la fotografía. La ausencia de foco, de nitidez, forma parte del embrión fotográfico desde hace 160 años. Desde Gilly Adamson hasta Robert Frank ha habido gente absolutamente instalada en un activo en su discurso que no tenía nada que ver con la nitidez de la propuesta. Eso vale para Robert Frank, vale para Gilly Adamson y vale para Goya. Con lo cual, al final, todos esos códigos, cuando uno quiere crecer en la fotografía, tiene que, si quiere crecer de verdad, tiene que empezar a alimentar su imaginario y su condición de espectador de más cosas, además del input que nos ofrecen los medios de comunicación de masa y la cuestión editorial. La fotografía no es eso, no confundáis la propuesta mediática con la fotografía. La fotografía incluye la propuesta mediática fotográfica, pero trasciende a las revistas y a todo eso, es una cosa mucho más grande. Sería como hacer un balance de la música pensando que lo que vale es lo que está en los 40 principales. Bueno, Bari es un ejemplo magnífico porque de un modo sostenido, y hay que tener dos huevos, perdonad mi francés, para no enfocar una foto en 40 años.
Correcto.
Eso tiene un coste.
Sí, sí,
eso
sí.
Hazlo en los 70 en provincias, con todo el asociacionismo imperante que había y tal, y mantén el discurso, sin imposturas, porque al final en Bari lo que ha habido es una conciencia clarísima de esa dimensión onírica de su fotografía, en la que el desenfoque tiene sentido, porque no es efectismo. Lo importante en fotografía es poner los recursos visuales al servicio de las emociones y no sacrificar las emociones para crear efectos ópticos. Eso solo se consigue al final con imaginarios grandes. No es una cuestión de poner una foto y decir si es buena o mala. Uno puede juzgar sensibilidades cuando ve una propuesta larga de recorrido en el tiempo. Si no, la discusión es absurda, ¿no? Y en el caso de Bari, cuando ves algo tan sostenido en el tiempo, de tanta sensibilidad...
40 años, ¿verdad?
Sí, y es de mucha coherencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bari es un gran referente.
A él le preguntaron en una conferencia que cómo desenfocaba tan bien. Si lo pensamos bien, claro, alguien dice, ¿y usted cómo desenfoca tan bien? Porque desenfoco, yo, ¿cómo se hace el desenfoque ese que es definitivo? Y él contaba también, por aprovechar un poco esta coyuntura, el hecho de que cuando empezó a hacer fotos, las llevaba a una tienda y cuando iba a recogerla al carrete, no sé si tú sabes esa anécdota, es maravillosa, no. Iba a recoger el carrete y entonces el señor de la tienda le decía, hola, buenos días, aquí tiene usted su carrete revelado. Dice, yo se las he separado, mire usted, estas son las buenas y estas son las que no están bien. Entonces él se iba a su casa con los dos sobrecitos, cuando llegaba decía, joder, estas son las buenas, pero a mí no me gustan, mira que me gustan son las malas. Y él tuvo un conflicto personal como diciendo, si a mí las que me gustan son las malas, aquí está pasando algo, ¿no? Pero la coherencia esa que tú me hablas y la insistencia en que él al final tiró por las malas, entre comillas, porque él le encontraba sentido a lo que él veía, ¿no? Y es maravilloso porque a él no se lo explicó nadie. Ahora Ricky sí lo está explicando aquí en propia persona, ¿no?
Sí, pero luego, más allá de eso, a nivel de pedagogía y de... Vamos a ver, cuando vosotros hacéis una apuesta por la fotografía de cierta implicación personal en el día a día, en una escuela y tal, yo creo que hay una doble relación. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos más pendientes de nuestro acto fotográfico que de nuestra condición de espectadores. Y a veces incluso hay mucho más empeño, inversión de energías y desnudamiento en el acto fotográfico que en la condición de espectadores. Lo que no podéis reclamar para vuestras fotografías es la capacidad de sueño de los demás cuando vosotros no soñáis con la de los demás. Cuando digo esto es que en el fondo toda esta cuestión del registro, el que una foto valga o no, más allá de la factura y la calidad que tenga, está instalado en la fotografía desde siempre y forma parte de la ortodoxia de la historia fotográfica. Entonces, en el fondo simplemente se trata de, cuando uno decide hacer una inversión de tiempo y de ilusión en la fotografía, crecer no solo como actor fotográfico, sino como espectador de la fotografía de los demás. Y el momento en el que uno levanta ahí un poco la persiana, está la historia de la fotografía para poblar la cabeza, desde el principio. Quiero decir que no hay ninguna originalidad en esa cuestión. Es un recurso más como mil, ¿no? Que se puede convertir en un efectismo visual o puede al final plegarse un poquito a las emociones, ¿no? Este es el pedo más grande del que yo he sido testigo nunca. Pero, o sea, a nivel de exceso alcohólico. Nunca he visto, eso es Leros, un psiquiátrico, pero el anterior era yo tengo 6 contactos de esta persona. Justo que al final llovió mucho, hubo mucho barro, se convirtió en un festival mítico y yo me hice 6 rollos seguidos siguiendo a una persona embarrada que era como una especie de ¿cómo es el hombre de barro que hacen los judíos? De golem. Ajá. Que iba por ahí completamente tal, y al final cayó desplomado contra el barro, ¿no? Y uno se acercaba y estaba diciendo contra el barro, mamá, no soy yo. Pero lo tengo con un cono de tráfico subido a un poste, lo tengo perdido ahí en el horizonte, lo tengo de vuelta al camping. Hay algo que tiene la fotografía que es maravilloso, que creo que es mucho más importante que la de ser autor o no, y es que la fotografía te obliga a las distancias cortas y al encuentro con los demás. En eso la fotografía es una excusa maravillosa para vivir experiencias, mucho más allá de que uno al final acierte con una voz propia o no, eso es lo de menos. Yo no cambiaría por nada la experiencia que pude vivir gracias a la excusa de la fotografía. Y fueron 10 años largos donde al final la gente te pregunta, ¿por qué haces esto? Y tienes una cámara que te habilita y te franquea el acceso a gente en sus situaciones de dolor y de alegría de un modo que sin cámara no podrías hacerlo, ¿no? Y eso es un privilegio que tenemos los que tenemos cámara, ¿no? Lo importante es hacer eso con un fundamento de amor y de curiosidad. verdaderas.
Eso de las situaciones de dolor y de alegría, ¿no?
Sí.
En las de dolor, por ejemplo, a mí me cuesta esa intimidad, ¿no?
Sí.
Más difícil, ¿no? Todavía.
Depende de tu orden de inquietudes. Hay, cada uno es quien es. No, yo creo que hay gente con una curiosidad genuina por explicarse el dolor de los demás.
No, pero no me refiero a mi curiosidad, sí la tengo, pero es como que me da más pudor acercarme al otro cuando hay dolor. Me parece que no va a querer, no sé, me cuesta más que...
Sí, también puede ser una especie de molicie personal. Disfrazamos de pudor lo que en el fondo es simplemente falta de gimnasia. Todo el mundo, cuando está en una situación de dolor y de margen y tal, quiere ser escuchado.
¿Escuchado sí, pero fotografiado?
Claro, es que el buen fotógrafo sobre todo es un escuchador. El que crea que el ejercicio fotográfico tiene que ver con la captura de una imagen y una situación se equivoca. Es una cuestión de empatía. He trabajado mucho a nivel comercial, mucho, muy intenso, ¿no? Y yo creo que el lenguaje actual de la fotografía es el color. Los fotógrafos, desde una posición de autoría y artística actuales, a mí los que más me llaman la atención y los que más me conmueven son en color. Un caso como el mío, yo ya tengo una deriva, no ya digo de blanco y negro, de negro, porque al final...
Sí.
O sea, que al final yo estoy como hay una brea que está mezclándose con mi imaginario, que tiene que ver con ese umbral de penumbra en el que yo estoy instalado, que va más. No sé, al final... Yo hubo un momento en el que, en un caso como el mío, decidí, ¿cómo decirlo?, quitar... Uno es como, está haciendo una especie de ejercicio de ilusionismo visual, donde hay gente muy facultada que maneja muchas variables. Color, negro, tal, cual... Yo decidí ir quitando naranjas del malabarismo y del ejercicio, y al final, incluso en el acto fotográfico, las cámaras, hace tiempo que no trabajo con un equipo profesional, no me pongo un chaleco verde ya con muchos bolsillos, me fui quitando muchas cosas, ¿no? Y he tenido una prevención enorme a distraerme con el efectismo de otras variables. En mi caso también el color era una variable de efectismo de la que me despojé. Pero bueno, lo digo un poco para dar cuenta de mi trabajo, no porque creo que sea una estrategia aconsejable, ¿eh? No lo digo en absoluto por eso. Como digo, yo creo que ahora mismo el color es una cosa muy contemporánea en el sentido más actual y bonito de la palabra. No... Pero en mi caso es que es más hacia el negro.
¿Pero hay alguna razón que lleva el negro?
Eso no hablaré si no es en presencia de mi terapeuta.
Vale.
No sé. ¿Qué digo? Sí, no sé. Vamos, que...
Pero
es emocional, yo puedo analizarlo igual, pero en el fondo tiene mucho más que ver con... No sé, al final hay cosas que simplemente se explican en el propio trabajo. Sí, es emocional, es los referentes en los que me manejo, es un proceso de exploración y descubrimiento. Cuando yo pensaba que el cauce del blanco y negro estaba ya consumado y explorado al máximo, vino el digital, a mí me habilitó todo un territorio nuevo de acción que tiene que ver con que yo trabajo mucho ahora disparando y prácticamente copiando a la vez, y matéricamente rompo fotos, las intervengo, las refotografío. Todo ese discurso que está muy mezclado, que está en este libro, explica mucho de mi... O sea, yo todavía tengo mucha curiosidad y creo que veo un territorio muy inexplorado en estas tres variables en las que me manejo, ¿no? Que tienen que ver con el negro puro, matéricamente el copiado, la ruptura, la refotografía, el hacer fotografías sin cámara... Pero bueno, ahí cada uno... Lo bonito es cuando uno está instalado cómodo en una habitación, que tiene ya como una cierta formulilla, que sabe que recaba el aplauso fácil, abandonar esa habitación y buscar otra. Si uno se instala al final en una fórmula que sabe que le granjea un poquito la aceptación y el aplauso de los demás, eso se llama cliché creativo. Alejandro Sanz lleva instalado en el mismo rafting 20 años. A eso me refiero, pero no tiene que más que ver con la dialéctica propia. Uno al final es bonito simplemente utilizar la fotografía como cualquier acto creativo, como un recurso de exploración, de descubrimiento, de cosas nuevas, ¿no? El blanco y negro es muy fotográfico. es un lenguaje muy propio del medio y la naturaleza fotográfica. A mí todo lo que tenga que ver con lenguajes y gramáticas fotográficas me gusta mucho porque estoy muy contento de mi condición de fotógrafo. Y el lenguaje muy idiosincrásico de la propia fotografía, el blanco y negro, el elefante torcido, el carácter de instantánea, el flash, todos esos elementos que no están en otras disciplinas, a mí me encantan como andamiaje de mi propia propuesta, ¿de acuerdo? Y el blanco y negro lo que tiene además es una componente de dramatización que, bueno, que bien gestionada te da un efecto que si no se te va a las manos tal. Y luego tiene una componente de evocación de la memoria que no tiene el color, ¿no? Entonces todo eso está ahí, pero no porque yo lo invente, simplemente es tributario de un código de blanco y negro que ya lleva instalado tiempo, ¿no? Y que permanecerá siempre, porque al final, insisto, es un lenguaje muy de la fotografía. Y eso hace que, bueno, que los que estamos contentos en ese rol de lo fotográfico, nos empleemos por siempre.
Me voy a preguntar.
Claro, hay una cuestión. El tema del libro, vamos a ver, el tema del fenómeno del fotolibro que todos conocéis, el modo en el que tú mismo articulas tus trabajos, ¿de acuerdo? Yo creo que hay algo muy bueno en la cuestión de que se haya federalizado el fotolibro, porque al final el fotolibro está al alcance de cualquiera. Es una cuestión de tener una coherencia personal y el deseo de formularlo al público, y luego no hace falta apelar a una gran editorial, que por cierto nunca ha existido, para que te haga el libro. En el fondo esto se ha federalizado y todo el talento y los grandes discursos están en ediciones cortas de 500 ejemplares autoeditadas que al final se financian a base de encuentros de estos, ¿no? Yo mismo estoy sacando un poquito para adelante este proyecto sin ningún complejo a base de encuentros de este tipo. En el centro de fotografía, cuando hacemos encuentros de este tipo, estamos habilitando la venta y la sinergia de estas ediciones al público en este formato. Pero es que es en este formato donde ahora mismo está convocado todo el talento internacional. O sea, uno no está haciendo un libro peor porque no esté en Lumberg. Es que en Lumberg no ha habido nunca nada.
Sí.
Entonces, esos códigos son decimonónicos. Y ahora es un hervidero de sensibilidad y de maravilla lo que está ocurriendo ahora. Con lo cual, el puerto se ha acercado a la acción del autor. El autor puede, en el momento en el que quiera, ultimar un libro en el formato de autoedición, impresión directa, ediciones cortas, y exponerlo al público. Puede. Hay un mapa ya creado para todo eso que ha naturalizado mucho la fotografía y hace que todo sea un ejercicio mucho más integrador y para compartirlo. Entonces, lo que yo creo es que es muy importante, al final, precipitar un poquito estos proyectos para que no se queden abiertos en el cajón y que te permitan al final, al modo de un peldaño, ponerte a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en esto al final lo que tenemos que hacer es como, es un ejercicio literario. Uno tiene que crear un escenario con un principio y un final, una narrativa a la que dé un punto y final en la forma de un libro y lo haga. Esto es al final una edición pura y dura donde no ha habido más plazos y agendas que las que uno se ha impuesto. Entre otras cosas porque no va a haber nadie financiando un proyecto de este tipo y nadie imponiendo agendas. Lo que es importante es, por un lado, no caer en el apremio, en hacer algo muy rápido sin contrastarlo con la gente que sabes que te va a fiscalizar bien el trabajo, pero tampoco caer en la diletancia, en pretender que el valor de tu trabajo es que llevas 10 años en una especie de limbo inconcluso. Es bonito, al final, cerrar las cosas, darle forma de libro y pasar a otra cosa. Un caso como esto, al final, bueno, yo tuve una deslocalización, yo vivía en Madrid, viví un poquito las mieles de los 90, 2000 al principio, tal, luego hemos hecho este centro de fotografía que nos tiene tan ocupados, entretenidos, absorbidos, vampirizados. Y los libros estos al final forman parte pues de la necesidad de hacer poesía visual, insisto, sin más plazos que los que uno crea convenientes con el libro. Estos son 4 años al final donde uno ha ido haciendo poesía escrita y tal, y yo decidí en un momento que estaba ya cayendo en una especie de fase de diletancia, ¿de acuerdo? Y dije, bueno, esto hay que cerrarlo para poder pensar en otra cosa, la que fuera, ¿no? Y ya eran 4 años largos donde yo estaba un poquito fatigado de este ovillo visual que no tenía más forma que la del ordenador y tal, y precipité la edición de este libro, ¿no? No sé si te ha respondido, Tiago.
Sí, sí, joder.
Pero es bonito eso, tú lo vives, tú eres en eso ejemplar. Sí, quiero decir, sí, tú no has dejado que... O sea, es un trabajo que es como tantos trabajos que hay ahora y los conocemos, que están de un talento y de una sensibilidad increíbles, pero completamente desatendidos por un mainstream cultural que no existe. Pero eso... O sea, lo digo porque al final en Algeciras, en geografías deslocalizadas, puede dar la sensación de que en Madrid o escenarios capitalinos hay una especie de núcleo donde se está dirimiendo lo que vale y lo que no. No hay nada ahí dentro. O sea, la gente que de verdad esté atenta y sea depredadora visual, como eres, como es tu caso, sabe, sin ningún complejo de inferioridad, que lo que está haciendo está en el mismo plano de valor que otras cosas que también se están postulando desde una posición muy federal. Y al final hay un mapa que no tiene geografía, que tiene que ver con la red, con el escenario del encuentro de este tipo.
Lo que está más centralizado siempre tiene más visibilidad, o sea, está más visible, se potencia más. Es cierto que está más deslocalizado, pero parece que está en las afueras y que no es tan visible, pero es cierto.
Yo creo que no.
Sí, pero luego no está.
Yo creo que no.
Luego al final tiene que ver con. Es lo que dice Alberto.
No
al
tanto.
Final, fijaros. Yo no lo voy a decir porque, o sea, vosotros ahora dais contenido y representáis un foco de fotografía que es la UFCA, cuyo valor de contenido, predicamento y carácter está en el top 10 del mapa estatal de la fotografía. Y es así. Yo no estoy aquí tirando flores. No hay 6 sitios como la UFCA en todo el territorio español. Claro, entonces, eso al final es un crédito. No, pero lo que quiero decir es que luego hay mucha gente que toca las puertas de Madrid en la idea de que ahí hay algo.
No hay nada.
Y todo eso al final es muy coyuntural, efímero, y no queda al final más poso que el verdadero valor de los trabajos que se van postulando. Y ese es el tuyo, el de no sé quién, el de no sé cuál.
Ciertamente triste.
Es que, bueno, por un lado es triste, pero por otro lado es alentador, para que la gente no piense...
Que todo está allí.
No, que está en una posición de jerárquicamente inferior, porque es incierto completamente. Estos escenarios de fotografía, el orden de inquietudes en el que está todo el mundo aquí, esto no ocurre con mucha frecuencia, ¿eh? Y cuando ocurre, bueno, ocurre, pero esto es aquí, y de modo muy puntual en Madrid, de modo no sé qué y tal, pero punto pelota, ¿no?
¿Y en el CFS de Bilbao?
Pero va, lo que yo digo es positivo, no quiero que me entendáis, no estoy diciendo, yo estoy diciendo lo contrario, o sea, estoy diciendo al final que al final las líneas maestras de lo que es el mapa cultural fotográfico internacional están establecidas con puntos como este, esa es la cartografía, esto no es muy distinto a otro escenario que igual es Berlín, pero es esto. Alberto Galán lleva años de un modo sostenido, inquieto, convocando aquí una nómina de personas que al final son el destilado de lo que está por ahí fuera. Entonces yo estoy aquí gracias a Alberto, y es Alberto el que se mueve y busca autores y va convocándolos, y luego al final aquí acabamos muchos ya por la relación de amistad que se va creando, pero todo esto tiene que ver con la acción permanente de embajada que está haciendo Alberto desde Algeciras, sin ninguna duda. Es así, vamos, porque me da igual que lo haya modeste, no sé qué, tiene que ver con Alberto. Así de claro, vamos. Y como yo, toda la gente que ha ido pasando por aquí, que luego va dejando un pozo y que ya tiene que ver, pues bueno, con que tenemos, pues eso, una aproximación a lo fotográfico muy sentida y muy parecida, ¿no? Y a partir de ahí se va creando una red, pero todo esto al final, en el caso de Algeciras, yo estoy aquí por Alberto.
¿A hablar más? Yo le llamé
yo y todos, vamos. O sea, cuando viene Juanma o cuando viene cualquiera, o yo qué sé, todo esto, porque además es que lleva muchos años haciéndolo, ¿no? Y va sumando, por cierto. O sea, todo esto al final hace que tenga un prestigio y un crédito enorme en el escenario fotográfico estatal, ¿eh? Otra cosa es que las instituciones aquí no se den cuenta hasta que lo tengan de frente. Pero esto es un foro muy prestigiado, porque no ha habido nunca ninguna concesión a algo que no sea pasión por la fotografía. Yo me perdí a la fotografía, 5 años largos, por eso sé, claro, eso me hizo fuerte. Lo de... Es que me lo ha hecho muy bien, no lo voy a decir igual de bien yo, pero ¿cómo has dicho?
Pues te he dicho que me encanta escucharte.
Esa es la parte buena de la pregunta.
A través de su voz y a través de su mirada, ¿no? Y que lo que nos está proyectando ahí una fase de muchos años desde que él coge la cámara hasta hoy. Entonces, si eran durante ese tiempo ha llegado un momento en que no ha sabido hablar o no ha sabido mirar.
Sí, he tenido cortocircuitos creativos en el, porque son 25 años.
Llegado, sí.
Pero, o sea, en 2014, mil tal, son 25 años de fotografía. Y claro, claro, claro. Es que eso además yo creo que explica mucho de mi relación con la cuestión creativa. Porque cuando vives un paréntesis de ese tipo, de 4 o 5 años, donde crees que tienes todas las respuestas y ninguna pregunta, donde te vuelves resabiado, donde al final estás sojuzgando el trabajo de los demás, mirando lo que hacen los demás en función de lo que harías tú. Todos esos códigos que yo reconozco tanto en gente que viene también a hacer proyecto personal conmigo, al final uno está expuesto permanentemente a perder la curiosidad. La curiosidad es muy frágil y hay que alimentarla permanentemente. Y yo perfectamente me podía haber perdido la fotografía, estuve a esto, tranquilamente, tranquilamente. Instalado un poquito en esos códigos que al final tenían mucho más que ver con mis demonios que con mis alegrías, ¿no? Y, pero bueno, uno en esa ordalía llega a la otra orilla, tiene también que ver con la coyuntura del analógico digital, con cómo cambió un escenario profesional donde la gente que habíamos habilitado un posicionamiento ahí profesional nos vimos completamente descolocados, yo como tantos profesionales de mi generación, ¿no? Y al final ahí tienes dos opciones, recrecer en una situación donde los códigos son distintos o abonarte a tus prejuicios, ¿de acuerdo? Y eso pasa permanentemente y la curiosidad es muy frágil y hay que cuidarla y mimarla y alimentarla. Pero es que no solo en fotografía, en la cuestión creativa, no solo en la cuestión creativa, en la cuestión de la expectación con los demás, no solo en la cuestión de la expectación con los demás en su condición de artistas, es que es con nuestra propia pareja. La curiosidad como elemento de relación con el mundo. La curiosidad es muy frágil. Hay que cuidarla muchísimo.
Sí, sí.
Al final estas fotos no tienen ningún predicamento, solo son lo que soñáis los demás con ellas. Y eso al final es la disposición para soñar con las propuestas de los demás, es al final el premio que tenemos. La gente que haga fotos para ir las formula al público, o que haga escritos, o que haga música, pues estará salvada o no, serán víctimas de su condena o tal, pero nosotros al final tenemos eso para relacionarnos con el mundo, para soñar y tal, ¿no? Entonces, lo que nos hace fuertes es la capacidad que tenemos para soñar con los postulados de los demás. Pero aparte de la intimidad, son dos cuestiones. En tu pregunta había larvadas dos cuestiones. Una es que tú, el balance que haces de esa fotografía de los 20, 80, 50, tengo la sensación de que tiene que ver con la fotografía social de descripción.
No.
No. O sea, también no, Claude Cahun
no
y gente...
La fotografía de pronto es una mujer con un sombrero, una vestimenta, un pelo, un no sé cuánto, dices años 50, años 60, años 70.
No, pero a eso me refiero, pero es que en los años 30 hacía Man Ray los radiogramas.
Bueno, pues digamos más para adelante.
Pero aquí, mira, yo te voy a dar una respuesta rápida. Es una cuestión de perspectiva. ¿Estás segura?
Sí.
Que todo esto al final tiene un registro muy de su propio tiempo. Lo vamos. Al punto de que puede ser incluso un... Hay un estado permanente de revisión del lenguaje actual, pero permanentemente hay un canon de lo válido que en el plazo de 12, 15 años se conculca y se pone otro. Nosotros en la segunda parte del 19 hemos estado instalados en el canon bresoniano, de Cartier-Bresson, de momento decisivo. Luego vino Martin Parr y lo invirtió y todo el mundo se puso a hacer fotos en color, que no sé qué, eso en lo documental, ¿de acuerdo? Luego vinieron los de Düsseldorf y ahora son todas las fotos estas de paisajes, de gran superficie, que no sé qué. Todo al final obedece a un tiempo, de verdad. Y incluso lo digo porque yo claramente tengo una filogenia cuando veo mi registro que tiene que ver con los 90. Claramente, con documentalismo subjetivo, con Petersen, con Antoine Dagata, con Ackermann. Lo veo muy contextualizable, ¿no? Para bien y para mal, pero sí, sí, tiene una pertenencia, hay un registro que en el paso del tiempo claramente tendrá la pertenencia del tiempo en el que se hizo, sin ninguna duda. Más allá de que hay un eclecticismo maravilloso, por cierto, maravilloso en lo visual, como no podría ser de otro modo, por cierto, porque además tenéis que entender que la fotografía o el lenguaje visual se ha puesto en el mismo plano de valor que la palabra, como elemento de comunicación entre personas. Lo que ocurre es que la palabra tiene 2000 años de edad y hay mucho alfabetismo ya por parte de los espectadores. En cambio, la fotografía solo tiene 150 años y hay mucho analfabetismo por parte de los espectadores. De modo que como espectadores no distinguimos lo que tiene un postulado informativo de lo que tiene un postulado de propaganda, de lo que tiene, no lo distinguimos. O sea, y eso poco a poco habrá un proceso de alfabetización del espectador, pero aceptando que el lenguaje visual es un poliedro maravilloso de mil voces, donde uno puede hacer una fotografía para promocionar un producto, puede hacer una fotografía para hacer autobiografía, puede hacer una fotografía con una voluntad de crónica, documental, puede hacer una fotografía porque es un científico, es decir, mil cosas, ¿no? Aceptado eso, es un momento maravilloso para que el espectador empiece a distinguir lo que es publicitario de lo que es personal, y no se distingue. Y el sistema está utilizando registros aparentemente documentales para vendernos productos. Y la gente coge los dominicales y le hacen pasar por crónica lo que tiene una voluntad puramente promocional. ¿Me entendéis un poco lo que digo?
Sí.
En 1855 hubo un momento en el que, superados los primeros 15 años de fotografía, donde la gente, en la fascinación por un nuevo invento que capturaba la realidad mejor que ninguno, hicieron crónica del mundo, hubo uno que se preguntó, ahí va, ¿y si la fotografía se utiliza con un fundamento de inutilidad absoluta? Es decir, solo por inquietud estética. Eso es 1855. Y el debate de la fotografía como arte o no empezó ahí.
Ahí
simplemente, pero eso del arte al mío está muy contaminado del mercado. En el fondo
claro.
Es muy bonito simplemente, si estáis liberados de la profesión y no estáis haciendo fotografía como un vehículo
claro.
De supervivencia personal, por favor, haced las fotos con un fundamento de inutilidad absoluta. Eso va a ser muy liberador. Y a partir de ahí a crecer. Juana de Izpuru ni hostias. Quiero decir en el mejor sentido, que el mundo del arte y los arcos y los mercados, eso está hecho al dictado de cuatro damiselas indocumentadas con un marido banquero. Y los que compran son marchantes indocumentados que viven en Ucrania, que tienen que blanquear el dinero. Entonces hay una foto de la escuela Düsseldorf que vale 44.000 euros y todo el mundo se pone a hacer edificios de periferia para ver si vende una foto en arco. Bueno, eso es marranos al barranco. Y como cojáis esa estela, al final vais a ser unos infelices permanentemente. Porque hay mucha gente haciendo las cosas por sensibilidad, que no conoce esas mieles, pero no tampoco tiene esa distracción, está lleno de gente muy sensible. Y lo otro al final son escenarios mucho más chicos y residuales de lo que pareciera.
Sí.
O sea, todo esto al final de arcos no sé qué, no tiene nada
no.
Que ver con el hervidero.
No, para nada, es lo que yo quiero referirme.
De maravilla que está poblando ahora mismo el mundo de la fotografía.
No es que haya una aceptación de la fotografía como tal, la fotografía ya se ha labrado su camino en la historia, evidentemente. Lo que me debería referir es que le daba un mal, quizás empezaba la gente a darle importancia a una cosa que en definitiva no era más que mercado, puro mercado, y no les ha importado ni les sigue sin importar a solamente un rábano. Van a otros intereses, está claro.
Hay un fundamento de libertad absoluto al que os debéis. Donde no hay libertad es en la vida. Maldita gracia tiene el día a día, con los problemas que ya tiene, la piedra en el riñón, la hipoteca, como para encima abonarse a una cuestión creativa donde nosotros mismos nos convertimos en víctimas de no sé qué reglas, no las entiendo. No es la actitud correcta, en ningún sentido. Porque además es que todo esto al final, lo que tiene que ver es una voluntad de veracidad, de crecimiento, de curiosidad, y de alimentar todo esto. Y uno puede ser un creador polisémico utilizando literatura audiovisual tal, otro puede ser tal. La gente, lo del desembarque o no, esto me ha puesto más como estresado, digo yo, ¿por dónde nos atacan, macho? Normandía o todo buen rollo. Lo digo bien, o sea, que, que lo digo, no hay, al contrario, yo creo que en el fondo hay mucha, desde el mundo de la fotografía, hay una miopía y una falta de apertura y de catadura personal en muchos autores referenciales enormes, porque al final han retroalimentado demasiado un discurso. Vamos a ver, la cuestión es creativa, no fotográfica. Uno se defiende del mundo a base de metáforas. Si uno elige la fotografía, vale, pero lo importante es utilizar la fotografía para articular emociones, no sacrificar emociones para cumplir con la ortodoxia fotográfica. Eso es absurdo completamente. Y al final uno tiene que abonarse a la vida y todo esto al final. Y créeme que cuando uno crece dentro de una disciplina, la disciplina siempre se le va a quedar insuficiente. En el mejor sentido. Porque si no es que va al final sacrificar su talento para cumplir con no sé qué disciplina. Los grandes referentes que tenemos, lo que se alimentan es de disciplinas para, instalados en su condición de pintor tal cual, dar luz a todo eso, ¿no? Entonces, yo que arbitro muchos grupos de personal, de proyecto, de tal, animo siempre a tener héroes y referentes. Quiero decir, a mantener un poco el Peter Pan que llevamos dentro. Yo creo que es súper importante tener permanentemente héroes, más allá del conocimiento que uno tiene del medio o de otros medios. Yo sí creo, al final, en esos héroes de los que habilitamos las paredes de nuestra auditorio, ¿no? Con 15 años, pues yo que sé, igual es Bruce Lee. Vas mudando de héroes. Y lo importante es que esos héroes, al final, no se conviertan, sobre todo cuando tienes más de 24 años, en referentes de idolatría absurda. Pero superado los 24, si no caes en idolatrías absurdas, es muy bonito tener héroes en tu vida, donde proyectar pues esa concupiscencia de juventud maravillosa donde nos hemos reconocido todos bailando la música que quisiéramos hacer con algún músico que nos ha conmovido, las películas a las que nos debemos. Yo personalmente tengo más referentes... yo me eduqué en Nueva York. Tuve una tradición y una formación porque yo la busqué judeoamericana. Mis referentes durante 10 años largos fueron los judeoamericanos de los 50-60. Klein, Frank, Diane Arbus, en esa escuela me eduqué yo, en su propio contexto, y a ella me debo, es parte de mi filogenia personal, ¿no? En ese paréntesis de coyuntura, de que yo ya tenía agotados los cauces en todo mi mundo y tal, lo que hice fue una pequeña catarsis donde descubrí todo el documentalismo subjetivo maravilloso de gente que en los 90 ha marcado la mirada de toda una generación en la que yo me incluyo, que son Ackermann, Antoine Dagatá y Anders Petersen, en esa terna, ¿no? Que también son héroes que ahora mismo han mudado en mi cabeza. Y yo me debo ahora mismo mucho más a Darío Villalba, que es un artista para mí el más importante vivo que hay, que resulta que utiliza la fotografía, o a la poesía de Szymborska o cosas así, ¿no? Y pueblo la mirada de cantidad de gente. Pero yo esa condición de héroe, de hermano mayor inteligente, o sea, haced fotos para el hermano mayor que todos... siempre va a haber alguien que sea más sensible, más listo y más alto que vosotros. Haced fotos para él. Porque siempre va a haber alguien. Y si no, os lo inventáis.
Y también nivel de exigencias también subirá. Tu propio nivel de autoexigencia, evidentemente.
Sí.
Iba a preguntar una cosa que me cuesta un poco...
¿Y Messi?
No sé muy bien.
Coño, que lo digo de verdad. O sea, que yo lo sueño. Que digo, joder, está... Pa, de puta madre. Y mi hijo. Y mi hijo. Y mi hijo. Claro, es que... Y mi hijo. Porque... El detonante, por ejemplo, de la poesía escrita de este proyecto, de este libro, el detonante... Ahora Nicolai tiene 9 años. Bueno, la mitad de nosotros seremos padres y madres, o sea que es una cosa, es un universal de lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero es cierto que cuando pasas por ese capítulo personal, los que somos muy autores, muy con el ego instalado, con nuestra individualidad como eje del mundo, la llegada de una persona así... Te reubica, ¿no? Y te enseña a mirar el mundo con otros ojos. Y yo también lo que estoy seguro es que Nicolai, por esa franja de lenguaje que tienen los niños entre los 2 y los 5 años, tan metafórica, que hablan desde el sonido de las palabras más que desde su significado, yo estoy seguro que mucha de la poética que yo al final escribí tenía mucho que ver con Nicolai. A mí Nicolai me reubicó en el mundo, claramente, y lo tengo de héroe total.
Es un héroe, pero es Blanca.
No, le voy a preguntar que cuando, porque a otra gente le escucho también decir lo que tú acabas de decir. Pero yo cuando hago fotografía, pues lo hago de una forma muy inconsciente, no sé qué. A ver, tú, la sensación que tú dices que quieres transmitir, ¿es previa a hacer la foto o una vez que la has hecho te evoca una sensación?
Hay dos tipos de fotógrafos y eso ha sido un registro que lleva imperando 150 años en la fotografía. Los fotógrafos que previsualizan, los de trípode, cámara, situación previsualizada y acción, y los fotógrafos de la view cámara pequeñita, que son más intuitivos, ¿de acuerdo? Entonces, yo me manejo en un registro de intuición, de casualidad, de todo eso. La casualidad no significa ser inocente. significa utilizar la casualidad como elemento estético de lo que uno hace. Pero uno, por ser casual, no significa que sea irreflexivo. Simplemente la reflexión la pasas a después del acto y a antes, no durante. Como follar.
Mira esa foto, perdona, ¿por qué no completas algo de esa imagen? ¿Me has impactado?
Sí.
Sí.
¿Qué imagen?
Y además, mira, la
tía. Pues que es Marta, mi mujer, que está súper cabreada, porque resulta que está en una exposición en Barcelona que le ve todo el mundo.
Sí.
Y a partir de ahora sabemos que es Marta.
Porque tengo que decirte que Alberto soy una ignorante, sí, no en cuanto a arte, sí, pero sí en cuanto a fotografía, a fotografía fotográfico, y es la primera vez que hago foto y tal, de así, estoy aprendiendo. Y Alberto nos está enseñando a mirar.
Claro.
Y es maravilloso. Ayer, dos días, llevamos unas clases súper interesantes y que nos están aprendiendo, bueno, alguien que tenga un poco de sensibilidad, bueno, a captar. Tú lo has expresado perfectamente, hemos conseguido que nos transmitiera muchísimo, aparte de esas fotos, tu manera de hablar y todo lo que nos has contado ha sido estupendo. Pero quiero que me cuentes sobre todo esa foto en particular.
Vale, pero una cosa, no confundáis el postulado visual con mi cháchara. Quiero decir, entender la fotografía, hay una parte milagrosa de la fotografía, es que no hay un modo de ser más elocuente a la vez que estás callado. Entonces, lo que pasa es que esto es un encuentro donde uno adereza lo que propone con el intercambio de impresiones, ¿de acuerdo? Pero la cuestión fotográfica, insisto, se postula desde el silencio y tiene que ver con la capacidad de soñar de los demás. Entonces, lo bonito es que estáis ya en un ejercicio proactivo de disposición a soñar con los trabajos de los demás. Y a partir de uno va ahí con el premio personal de llevarse a casa pues sus propias epifanías, su excitación, porque no hay más premio al final, es como la lectura de un libro, es que al final no tiene tanto que ver, tiene que ver con la capacidad que uno tiene para soñar, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que todo esto tiene más que ver con cómo nos estamos despachando ahora, efectivamente es muy bonito hablar así, pero es más bonito instalarse en la ambigüedad. Una buena fotografía, como una buena poesía, tiene más que ver con la interrogante que abre que con la respuesta que presume, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros cuando construyáis narraciones visuales, cuando creéis cosas, eso lo decía Chekhov muy bonito, tiene que ver mucho más con el diseño en el que formuláis el problema que con la presunción de que tenéis una solución. ¿Me entendéis un poco lo que digo?
Sí, sí, sí.
Pues eso es el fundamento de la poesía. Interpelar un poquito la realidad y apelar a las cuestiones fundamentales para las que nunca tendremos respuesta, pero para las que uno tiene el anhelo de tenerla, que es Dios, el tiempo, el amor, la vaina al final en torno a la cual orbita toda la cultura que recorre un poco la comunidad del hombre, ¿no? Desde el principio. El intentar explicarse un mundo para el que no tiene respuestas representándolo, rediciéndolo.
Al final te ha salido con la tuya.
¿En qué plan?
Pues has hecho un coloquio maravilloso, bueno, pero cosa que no es fácil nunca.
Bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad. Pensad que además este formato es un formato en el que los fotógrafos nos estamos al final encontrando con los espectadores, quiero decir que no hay más. Yo me debo mucho a este tipo de atención. La que me habéis dado hoy con mi trabajo es al final lo que da carta de naturaleza a mi fotografía, no hay más. Y de verdad que me debo a este tipo de situaciones y se lo agradezco enormemente. Yo me vuelvo a Bilbao feliz a casa, le cuento a mi mujer que ha aparecido ahí en...
Agradecemos a ti infinitamente.
O sea que muchas gracias de verdad. Gracias.